Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a entrar de lleno al mensaje de esta noche en el libro de Primera Corintios. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Primera Corintios, capítulo 13. El tema de esta noche es con la meta bien definida. Con la meta bien definida. Yo creo que eso es muy importante. Entonces dice aquí en el versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Yo creo que es muy importante para nosotros como iglesia, hermanos, tener la meta bien definida. Eso es muy importante. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde nos proyectamos? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque yo quiero decirles, hermanos, en este proceso que todos llevamos, yo quiero decirles, van a presentarse muchos obstáculos. Yo creo que los que estamos aquí en esta noche, todos queremos ver a Dios un día, ¿sí o no? Yo creo que ese es nuestro anhelo, es nuestro deseo, todos queremos ver a Dios un día. Todos queremos un día llegar a la eternidad, queremos llegar a la presencia de Dios. Y la verdad es que en nuestra vida impulsa algo. Hay algo que nos motiva, hay algo que nos lleva, hay algo que nos estimula a todo esto. Pero yo quiero decirles, hermanos, nosotros podemos enfrentarnos a problemas. Y es precisamente los obstáculos que podemos tener. Yo quiero mencionarles algunos de ellos en esta noche, pero aquí acabo de leer con ustedes uno de los pasajes muy importantes, hermanos. Dice que está próximo a venir lo perfecto. Hay algo que Dios tiene preparado para nosotros que hoy no nos logramos imaginar. Será tan perfecto que por lo cual hoy debemos de luchar. Eso sí es seguro. La palabra del Señor nos lleva, nos muestra. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué es importante leer la palabra? ¿Saben ustedes por qué es importante escudriñar la Biblia? Porque al leer la palabra de Dios, uno encuentra pasajes, versículos que estimula tanto nuestra fe a seguir adelante. Los efectos negativos que pueden haber en nuestra vida en no leer la palabra, sí es bastante. Por ejemplo, cuando alguien no lee la palabra de Dios, cuando está en los momentos difíciles, no sabe qué hacer, hermano. No sabe qué hacer, no sabe dónde aferrarse. Por eso es importante leer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos proyecta hacia la eternidad. Por ejemplo, el Señor Jesucristo decía algo muy bonito de esta forma. Voy, pues, a prepararle el lugar, dijo. Cuando el Señor Jesucristo habló precisamente de sacarnos de este sistema, de este mundo, para proyectarnos hacia la eternidad, viene el Señor y traslada su mensaje de una forma comprensible, entendible. No es difícil de entenderlo. Viene el Señor y dice, yo voy a ir a prepararle el lugar. Pero si nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, podemos ignorar, bueno, ¿y a qué va? ¿A qué lugar se refiere? Fácilmente nos podemos desmotivar. El apóstol Pablo, cuando él habla, hermanos, dice de esta forma, yo prosigo a la meta, voy hacia el premio. O sea, ¿qué habla la palabra del Señor que cada uno de nosotros, los creyentes, debemos de tener bien claro, bien definido nuestra meta? El apóstol Pablo utiliza este ejemplo muy bonito. Dice aquí, dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veré, ¿qué dice ahí? Cara a cara. Dice que hoy vemos por espejo, oscuramente. No es el espejo que se refiere a lo que nosotros hoy en día tenemos. Hoy en día tenemos nosotros un pedazo de vidrio que bien, yo diría, se ve la imagen bien nítido. El espejo que se utilizaba en aquella época era un pedazo de metal bien pulido. Bien pulido, a tal punto de que ese espejo tal vez uno no lograba identificarse bien, bien, bien ahí. Por eso dice: ahora vemos por espejo oscuramente. ¿Saben ustedes, hermanos, de que todas las cosas, los obstáculos de esta vida, nos hace que nosotros podamos tener nuestra visión, una visión empañada? Como cuando usted viene y maneja un vehículo. Usted viene y maneja un vehículo y empieza a lloviznar, empieza a llover. El vidrio se empieza a empañarse. Por lo tanto, necesita que activar los limpiabrisas para poder ver bien claro el camino, porque si no, ahí están los accidentes. Ustedes y yo necesitamos, para poder proyectarnos hasta donde queremos llegar, necesitamos tener bien claro la visión. Seguramente, hermanos, vamos a tener tantos estorbos en este trayecto, en este camino. Y aquí es donde yo quiero resaltar en esta noche: cuando no tenemos bien clara la visión, podemos, hermanos, desmotivarnos. Para poder llegar a la meta, ustedes y yo necesitamos, hermanos, mucha fe. Tómelo en cuenta. Necesitamos mucha fe, mucha confianza en Dios, seguridad, convicción, porque si no, podemos, hermanos, fracasar en el camino. Así como se los estoy diciendo en esta noche. Para poder llegar a la eternidad necesitamos armarnos de mucho valor, estar seguros, estar convencidos en quien hemos creído. Porque si no, sí vamos a tener problemas. Uno de los obstáculos que nosotros podemos enfrentar es precisamente el materialismo. El materialismo hace que nosotros, hermanos, podamos, como quien dice, desubicarnos del verdadero objetivo. Así como se los estoy diciendo. Se nos puede presentar tantas oportunidades de esta vida. Muchas veces el diablo, saben ustedes que el diablo es alguien que le gusta negociar. El diablo le gusta negociar. El diablo viene y hace tal vez lo que se conoce como trueque, ¿no? Dame y te doy. El diablo le gusta negociar. Pero cuando alguien tiene bien clara la visión, cuando alguien tiene bien definido hasta dónde quiere llegar, hermanos, va para adelante. Pueden salir tantos ofrecimientos en el camino que uno viene y dice: no, gracias, ¿verdad? Saben ustedes que hay muchas personas que muchas veces llegan hasta razonar con uno. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero eso de que alguien llega hasta hacerlo pensar a uno de muchas cosas, eso cala. Nunca se me olvida. A mí me pasó algo en una oportunidad. Viene uno de mis familiares y llegó y me fue a decir: ¿no crees vos que lo que estás haciendo? ¿No será que lo estás tomando siendo una persona muy extremista? ¿No será que te estás convirtiendo en alguien? Pero si todos los demás no hacen eso. Pero si mira aquí, mira allá, y a eso se llama razonar con uno. Y uno dice, de veras, pues, dice uno. Cuando uno no tiene el fundamento en la palabra bien firme, esos razonamientos que muchas veces el diablo, hermanos, utiliza a alguien, porque el diablo puede utilizar el tío, el abuelo, la mujer, el marido, los hijos, y puede utilizarlos para hacerlo razonar a uno y desubicarlo del verdadero objetivo. Que se me olvida, yo tenía un amigo, pero qué compañero más fiel. Yo lloré mucho, hermano, al verlo a él desertar del camino de Dios. Lo lloré. Un día llegó su tío, así llegó y le dijo, mijo, le dijo, te voy a hacer pensar en algo, le dijo. Hoy que estás joven, le dijo, hoy tenés la oportunidad de ser plata, de ser dinero, de montar tus negocios y todo lo que le dijo. Hoy que sos joven. Yo siento que estás desaprovechando tu oportunidad. Mira, en la iglesia estás aquí, este día, el otro día, y le dijo tanto. Ponete a pensar, le dijo. Cuando seas viejo, la iglesia no te va a dar de comer, le dijo. Así le dijo. La iglesia no te va a dar de comer, le dijo. Así es que pensá lo que estás haciendo, le dijo. ¿Así? Llegó a hacerles planteamientos puramente materialistas. Un día platicando con este amigo, me dijo, yo me retiro de la iglesia, me dijo. Porque pensándolo bien, me dijo, lo que mi tío me fue a hablar, tiene razón, me dijo. Así es el diablo, hermano. El diablo así es. Llega y empieza a negociar. Cuando uno no tiene fundamentos en la palabra, entonces, hermanos, se da algo. Pierde uno el objetivo, pierde uno la meta. Y aquello que se alcanza a ver por la fe, oscuramente, aquello se va a empañar totalmente y usted ya no logra ver. Y se pierde uno. Dios no quiere eso para la iglesia. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, Cristo Jesús, a quien usted ha seguido, a quien sigue su doctrina, tiene una meta final, tiene algo dichoso para cada uno de nosotros. No es cualquier cosa, pero para eso hay que luchar. Para esto hay que ser valientes. Para esto hay que usar de mucha valentía. El diablo toda la vida va a venir y nos va a desubicar de una realidad. Nos va a pasar lo que le pasó un día a alguien. Me dijo, hermano, me dijo, yo quiero prepararme, me dijo. Académicamente, me dijo, quiero prepararme. Bien, le dije yo. ¿Cuántos años dura tu preparación? Le dije. De 6 a 8 años, me dijo. Bueno, le dije yo. 6 a 8 años va a durar tu preparación. Está bien. En esos 6 años no tenés que pensar en mujer, le dije. Porque si no, ya se quedará a medias. Dispuesto, le dije. Sí, me dijo. 2 años llevaba de estar en sus estudios, en su carrera universitaria, y llega conmigo y me dijo, fíjese, hermano, que le quiero contar que una compañera de trabajo, me estoy enamorando de ella. Me dijo. ¿Y tu carrera, Kelly? Estoy pensando que mejor ya no seguir. Me dijo. Así como les puede pasar esto a muchas personas en sus carreras, así, la carrera, una carrera universitaria. Por eso es de que hay muchos que no logran culminar, no logran llegar al final de una carrera que dura 5 años, 6 años, ¿no? Hasta 10 años. Exactamente lo mismo ha pasado con cientos de creyentes. A medias se desmotivan. ¿Por qué? El diablo llega, presentas otras opciones que son totalmente temporales. Yo quiero decirles en esta noche, hay que armarnos de fe para poder tener bien clara la meta, hermano. Porque si no, el diablo va a negociar y va a llegar. Saben ustedes, hermano, de que no es por nada, pero uno de los grandes obstáculos que muchas veces tenemos en esta carrera espiritual es precisamente la familia donde nacimos. ¿De veras? Si usted tiene la dicha en tener a su familia, todos buscan a Dios, todos corren para adelante, todos luchan. Si usted tiene esa dicha, digo, gracias a Dios. Pero si no, hay un contrapeso en su vida, seguro. Hay un contrapeso ahí. Por muy linda puede ser mi mamaíta, pero va a ser un contrapeso si no busca a Dios. Mucho puedo querer a mi papá, pero si no busca a Dios, seguro va a haber un contrapeso. Y eso es así. Esto que les estoy diciendo no me lo han contado, yo lo he vivido, hermano. Muchas veces los primos, muchas veces los amigos, le pueden hacerle un contrapeso a uno en esta carrera espiritual. Por eso tenemos que tener bien definido nuestra meta. Si usted tiene bien definido su meta, ¿qué va a pasar? Pueden presentarse opciones, pueden presentarse alternativas. Usted dice, bueno, esta no me conviene, muchas gracias. No. Yo voy para adelante. Usted sigue firme, para adelante. Eso es lo que Dios quiere. ¿Saben ustedes, hermanos, de que hay muchos creyentes a medias? Indecisos. No definidos. Dios no quiere eso. Otro de los contrapesos que podemos tener en esta carrera que Dios nos ha llamado, que tenemos, ¿saben ustedes, hermanos, que son los ofrecimientos que tiene el mundo? Sí. El mundo ofrece modas, el mundo ofrece regalos, el mundo ofrece dinero, el mundo ofrece fama, el mundo ofrece gloria, solo que van a es gloria, ¿verdad? Temporales. Y después se lo cobra. El diablo ofrece todo esto. Si no tenemos bien definido la meta, ¿sabe qué va a pasar? Fácilmente nos podemos desubicar. Oiga lo que el apóstol Pablo dice aquí, después voy a leer otro pasaje. Por eso dice, ahora vemos por espejo oscuramente, entonces, oscuramente, mas entonces veré cara a cara, dice ahí. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen, ¿qué dice? Eso es lo que debe permanecer en nuestra vida. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Saben ustedes, hermanos, de que nosotros tenemos que armarnos de mucha fe, de mucha esperanza? Sí. Para que nadie nos desoriente, para que nadie nos desubique de la realidad. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es la brújula? La brújula hace que usted pueda ubicar dónde queda el norte, el sur, el este, el oeste. Pero usted viene y agarra esa brújula, porque lo que contiene adentro es líquido, usted viene y lo agarra. Y lo mueve y se desubica. En lo que está desubicado, de repente, poco a poco, conforme va, conforme deja de moverse el líquido que contiene él, y regresa a su lugar. y se vuelve a ubicar otra vez. Le marca nuevamente donde queda el norte, donde le queda el sur, y lo mantiene bien ubicado. Yo quiero decirles, hermanos, en este mundo en que estamos metidos, en que estamos nosotros dispersos en este mundo, yo quiero decirles, hay tantos estorbos, hay tantos obstáculos, hay tantas atracciones, hay tantos placeres, hay tanto que hay, que no solo para jóvenes, no solo para adultos, no solo para mujeres, no solo para hombres, para todo. Bien, el diablo tratará de luchar, de desubicarlo. ¿Qué necesitamos? Es lo que el apóstol Pablo dice aquí, necesitamos fe. Ahora permanece la fe, la esperanza. Pero eso es temporal, ¿no? La fe nos hace, hermanos, que podamos nosotros tener una visión bien clara. Eso es lo que hace la fe en nuestra vida. Pero quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito. Dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 11. En el versículo 13 dice así la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros. ¿Y qué dice? Yo quiero decirles, hermanos, nosotros debemos de estar seguros de que donde Dios nos ha ubicado, donde estamos viviendo, porque de verdad hemos tenido la oportunidad de estar en las casas de algunos hermanos que tienen unas casitas bien bonitas, de veras, bien bonitas. Tienen sus espacios bien adecuados, bien pintadito, bien cómodo, bien especial. Pero yo quiero decirles en esta noche, ese no es nuestro lugar, ese es temporal, ¿no? Ese es temporal. Nunca se me olvida. Un hermano que estaba construyendo una casona. ¿Qué casona la que estaba construyendo el hermano? Fíjese que voy a poner aquí, allá y todo lo que, todas las comodidades que pueda tener. Un día me despedí de él, le dije, hermano, nos vemos. Y me dijo, hermano, me dijo, probablemente ya no nos vamos a encontrar aquí, me va a encontrar en esa casa nueva que estoy haciendo, me dijo. Sí, me dijo. Pues vamos a ir a conocer su casa, le dije yo, ahí vamos a ir a conocer. Pues ahí estoy haciendo un cuartón para recibir a los hermanos. En esos 15, 20 días se enfermó y murió. Y ahí se quedó la casa. Todo está apresado en esta vida, ¿no? Todo está apresado. Todo está apresado. La mujer que tenemos está apresado. El hombre, el marido que tiene está apresado. Los hijos que tiene está apresado. La vida que tenemos está apresado. ¿Sí o no? Debemos de estar bien conscientes de que somos extranjeros y usted puede tener un bonito negocio, una buena empresa que produzca, ahí estamos, pero eso es temporal, ¿no? Haga buen uso, ahí estamos, pero no es ese lugar. Por eso dice aquí, porque los que estos, no, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, dice. Dice que muchos de nuestros hermanos murieron sin haber recibido lo prometido, pero creyeron en Dios. Pero estaban firmes, pero murieron. Un día el Señor los va a levantar de ahí. Un día el Señor los va a levantar de ahí para poder premiarlos por haber andado fielmente al lado del Señor, siguiendo su palabra, siguiendo su doctrina. ¿Seguro? Dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Dice aquí, sino mirándolo. ¿Cómo dice? Eso es lo que hace la fe. El Señor hoy nos puede llamar a su presencia. Pero la fe hace que nosotros podamos verlo, aunque sea de lejos, pero sí lo podemos ver. ¿Saben ustedes, hermanos, de que un día Job expresó esto? ¿Hace cuántos años que vivió Job? Miles de años. Bien, él se expresó de esta forma. Con mis ojos Con estos, no con otros, dice. Con estos ojos he de ver al Redentor de la vida. Amén. Eso se llama fe. ¿Job murió? Está esperando poder ver un día a su Redentor. Eso habla de creyentes convencidos, seguros. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Dice aquí, sino saludándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que, ¿qué dice? Entonces nuestra patria no es Guatemala, ¿no? O sea, podemos decir, patria linda. Todas esas que le enseñan a uno cuando uno está estudiando. Eso no es, hermano. Nuestra patria es celestial. Así como lo ven. Porque los que eso dicen, claramente dan a entender. Si estás estudiando en la universidad, dalo a entender claramente que buscas una patria. El título, lo que le otorgan a uno ahí para que aparezca tu nombre en el libro de oro que tienen ahí en las universidades, eso es temporal. Pero más lo que debemos de preferir es que aparezca nuestro nombre en el libro de la vida. Eso sí hay que buscarlo. Eso hay que buscarlo. Pero para eso se requiere de fe, porque hay que mantenerse uno firme hoy. Ya. Hay que mantenerse leales al Señor. Por eso dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, no a medias. Claramente, es bien entendible. Es bien entendible nuestro mensaje, entendible qué es lo que queremos por nuestra conducta. Algunas veces cuando le dicen a uno, bueno, usted, ¿y por qué no quiere esto? Pues no lo quiero por esto y esto y esto. ¿Y usted por qué no hace aquello? No lo hago por esto, por esto, por esto. O sea, délo a entender claramente. Que sepan, que entiendan, que comprendan los demás, que usted sí busca una patria. Por eso dice aquí, dan a entender claramente. O sea, no vamos así a medias, como quien dice, ¿y usted es creyente? ¿Usted va a la iglesia? Más o menos. No hay tales de más o menos. No. Sí, soy seguidor de Cristo Jesús. Así tiene que ser. Sí, soy seguidor de la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Así tiene que ser. No se avergüence. No tenga temor, no tenga miedo. Porque ese es el problema que estamos viviendo en este tiempo. Mucha gente sí tiene temor. Tiene miedo. No les da pena andar con una tablet en la mano, con una computadora en la mano. Antes era un libro. Ahora todo está metido en las computadoras. Ahora está metido en el celular, en una tablet. Todo está metido. No les da temor ahora andar con algo así. No les da vergüenza. Pero andar con la Biblia, ahí sí va, pero escondidito, para que nadie lo mire. No, hombre, da a entender claramente que usted es seguidor de Cristo Jesús, que sigue sus enseñanzas, que sigue su palabra, que sigue su doctrina. Délo a conocer ante sus primos, ante sus tíos, ante sus seres queridos, de veras. Que conozcan, que sepan que usted va rumbo al cielo. Que usted va rumbo a la eternidad. Que va rumbo con Cristo Jesús. Así tiene que ser. De entender claramente. Por eso, porque los que eso dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tienen tiempo de volver. ¿Saben ustedes, hermanos, de que eso ha pasado con muchas personas? Dejé. Como dijo la mujer de Lot, dejé mis gallinas allá, dejé mis joyas, dejé mis cosas, Dejé. ¿Qué estará pasando? Se volteó a ver para atrás y quedó como un ejemplo hasta el día de hoy. Yo no sé qué le ha tocado que dejar a usted por causa de Cristo. Dejó pasar oportunidades, tal vez de triunfar en esta vida. No se preocupe, el Señor lo va a pagar el doble. No se preocupe. Así me dijo alguien, ahora ya pensándolo bien, dijo, con esos 15 años de estar en la iglesia, yo ya fuera un gran ingeniero, dijo alguien en una oportunidad. No, de verdad, yo... No, mejor voy a retomar, dijo. Y se fue. Ya no lo volví a ver. ¿Cuántos nos retroceden? ¿Cuántos no se desubican? El apóstol Pablo utiliza una expresión y dice aquí, naufragaron. ¿Qué es eso de naufragar? Se hundieron. Se les metió el agua en la lancha, pues. Y empezó a desbalancearse y se hundió. Eso es un peligro que se corre. Hay que tener la meta bien definida, bien claro. Y de ahí vamos caminando para adelante. ¿Saben ustedes que este mundo nos ofrece tantas oportunidades de alejarnos de Dios? Si eres una señorita, Satanás te trae la oportunidad de un muchacho guapo por ahí. Sí. Si eres un joven, de igual manera. El mundo ofrece tantas cosas. Pero cuando alguien tiene bien definido la meta, va para adelante. Luchando contra vientos, contra mareas, contra obstáculos, pero va para adelante. Va para adelante. Así quiere Dios que sea su iglesia. Que camine para adelante. Dice aquí, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tienen tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Aleluya. Por lo cual, ¿qué dice ahí, hermanos? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque, ¿qué dice? Sí, les ha preparado una ciudad. Oigan eso, dice que Dios se siente al tener una iglesia, al tener un pueblo, Dios se siente, yo diría, glorificado. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos al ver un hombre, una mujer bien definido, ¿qué es lo que quiere? Quiere ver a Dios un día. Quiere llegar a la eternidad, pero bien definido, bien, su fe está bien seguro. No se mueve por nada, permanece firme. Dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Poder entonces, hermanos, ver la meta, poder entonces tener bien definido, bien claro hasta dónde queremos llegar, qué queremos, qué buscamos. No hay que perder el tiempo. Fácilmente podemos perder el tiempo. De hecho, que la palabra del Señor dice así, que hubieron, el Señor pone un ejemplo de que hubieron personas que perdieron el tiempo únicamente dedicándose a cosas materiales. Dice que viene el Señor y cierra la puerta de la entrada al cielo. Llegan después tocando. Señor, Señor, ábrenos. Viene y todavía hace la pregunta el Señor y dice, no sé de dónde son, quiénes son ustedes. Pero oigan cómo dice el Señor. Y el ejemplo es muy bonito y lo puede usted encontrar ahí en el libro de San Lucas.
El ejemplo es nítido, comprensible. Ven, Señor, ¿y no delante de ti comíamos y bebíamos, pues? Eran personas que únicamente llegaron a perder el tiempo a comer dentro de la iglesia, a beber. Se los voy a reducir en pocas palabras comprensibles. Seamos cuidadosos. Que la relación social, claro, nos gusta, esto es agradable, pero que la relación social no pierda el verdadero objetivo. ¿Saben ustedes que la relación social es bonita? Hasta puede suceder cosas, hermanos. Tan sociables se vuelven nuestros jóvenes un día que se pusieron de acuerdo un grupito para ir al cine. Tan sociables se volvieron un día un grupito que entre todos se celebraron un cumpleaños por ahí. ¿Qué les parece? Son de aquellos que fácilmente un día van a llegar delante del Señor, pero si no, ahí celebramos un cumpleaños, pues, entre los hermanos. Señor, pero si no, un día, pues, fuimos a... No, hay que ser cuidadosos, hermano. Muy cuidadosos. Así como lo ven. El camino del Señor es tan delicado que hay que ponerle todo el seso. Así como lo ve. El sentido, pues. Dice aquí la palabra del Señor. Porque anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estamos, ¿no? Si usted me pregunta, hermano, ¿y qué forma tiene la ciudad? Bueno, tal vez el apóstol Juan nos describe algo ahí en el libro de Apocalipsis, pero séale fiel al Señor. En aquel día se van a entender muchas cosas que hoy oscuramente los entendemos por la fe. Otro pasaje, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, ¿qué dice ahí? Tremendo. ¿Saben ustedes que nuestra vida no le pertenece al mundo? No. Nuestra vida le pertenece a Dios. Un día le dijeron a un muchacho, aquí te voy a tener estas cosas el día que caigas, le dijeron. Tremendo. El diablo fue a reclamar derechos sobre él. Un día atendimos a un muchacho, aunque se me olvide, con la mano de Edwin lo atendimos. Llegó una patoja en la iglesia, sí, una patoja que llegó como por 20 días, tal vez, o un mes. Llegó, pero así constantemente. Bueno, dijimos nosotros, qué bonito, pues empezó a asistir a la iglesia. Y un día nos dijo, mire, yo quiero hablar con ustedes, y lo atendimos con el hermano Edwin. Llegó esa muchacha y nos fue a decir, miren ese muchacho que tienen ahí. Él es así, 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 así. Y empezó a decir todo lo que hacía. El diablo lo llevó a reclamar. Y solo eso fue. Y la muchacha se desapareció. Y el muchacho también. Fue a reclamar. Porque hay que estar bien definido del lado del Señor. No hay que... Si hay cosas que le pertenecen al diablo, deséchelas. Porque si no, el diablo puede reclamar derechos. El diablo puede llegar ahí y decir, sí, está metido en la iglesia, pero ahí utiliza las cosas que les doy a todos, ¿va? O sea, hay que ser cuidadosos. Ser muy cuidadoso, oiga lo que dice aquí. Por eso el mundo no nos conoce. O sea, como quien dice, debe haber una separación, pues, una barrera entre usted y el mundo. No le estoy diciendo que vaya a pelear con sus seres queridos. No, 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 no. No es eso. No es que usted vaya a pelear con los demás. No es que usted... No, 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 no. Que se vea que hay una barrera. Que se vea que usted es hija de Dios. hijo de Dios, que quede bien marcado en el mundo donde pasa sus huellas, donde dejó sus pasos bien marcados de ser un hijo de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice ahí? Seremos semejantes a Él, porque le veremos, ¿qué dice ahí? Oigan esto, hermano, le veremos tal como Él es. Anhelamos ver a nuestro Señor. Anhelamos verlo. No es como lo pintan. Ya se ha explicado otra vez, no es como lo pintan. Y hoy en día, ¿qué no se pinta? Pero no, nada que ver. Un día lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, oigan esto, hermanos, que debe darse en nuestra vida cuando ustedes y yo tenemos bien definido nuestra meta, bien claro nuestro objetivo, qué es lo que queremos, se manifiesta esto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice ahí? ¿Sabe qué quiere decir eso? Purificarse a sí mismo. Que usted mismo se exige. Es fácil que le exijan a uno. Porque eso es fácil, ¿no? Viene, si usted tiene trabajadores a su responsabilidad, viene usted y les exige, ¿no? Bueno, apúrense pues, porque por eso les estoy pagando, ¿no? Viene usted y les exige. Muchas veces queremos que nos digan dentro de la iglesia, ¿no? Que se nos exige. Bueno, hermano, ¿y por qué esto? ¿Y por qué andaba allá? Y que no, no, hombre, no. Uno mismo se exige a sí mismo. Se purifica a sí mismo. ¿Saben ustedes, hermanos, de que uno mismo debe de exigirse a sí mismo? Esa es la obra de Dios en la vida de uno. Cuando usted empieza a darse cuenta que se empieza a desmotivarse, usted mismo debe de exigir, bueno, algo me está pasando. Seguro no estoy orando, seguro no estoy leyendo la palabra, por eso me estoy desmotivando y no. Vamos pues, a leer, a buscar de Dios, usted se exige a sí mismo. Cuando usted siente que por alguna razón se está desmotivando, se empieza a perder el ánimo, empieza a perder y lo empieza a manifestarse, que ya no le dan gusto venir a la iglesia, viene tarde, viene a dormirse y aparece de vez en cuando en el centro de estudio bíblico. No espere que el pastor le diga, bueno, hermano, ¿y qué le está pasando? No, exíjase usted mismo, purifíquese a sí mismo. Eso quiere decir, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Va que hay una perseverancia, hay algo constante en nuestra vida, pero porque tenemos bien claro nuestra meta. Dice aquí, y todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo, esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí dejémoslo. Hay que tener bien claro la meta entonces, hermano. ¿Por qué se desmotiva uno? ¿Por qué se desanima uno? ¿Por qué baja muchas veces uno la guardia? ¿Por qué muchas veces uno como que se vuelve para las cosas de Dios como que un poquito jalado, ¿no? Por aquellos estudiantes cuando llega el mes de octubre, ya, ay, ya, yo lo que quiero son vacaciones, ya estoy cansado. Ya no quieren estudiar, ya no quieren madrugar, ya no, porque ya les pesa esos 8 meses de haber estudiado. Eso es lo que no debe de pasar en nuestra vida espiritual. Hay que mantener el mismo ánimo, ¿eh? El mismo sentimiento, el mismo espíritu. Ser una persona entusiasta por las cosas de Dios. Esa motivación que uno debe de llevarlo tan dentro. Amén.